benvinguts totes a Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia y divulgación cultural que llega en esta semana lluviosa, airosa, fría y feliz, al fin y al cabo, para las alcachofas.
Habla por ti.
Yo hablo por las alcachofas, no por mí. Yo estoy jodido. A su programa número 33. Esta semana me acompaña a mi mano izquierda el muchacho que cobró por actuar este fin de semana, Sergi.
Estoy muy cansado. Estamos aquí solos y solo ha venido de invitado una gotera. Hay una gotera.
Y como esto es un programa de radio de verdad, no la vamos a sonorizar, como harían en otros cutres. Pero sí, es una gotera de verdad, está aquí a nuestro lado. Y bueno, Javi y Nata no pueden estar físicamente,
vaya,
pero...
¡Vaya, qué raro, qué raro!
Pero yo creo que... ¿Javi está por ahí? ¿Javi? ¿Javi? No lo oigo bien.
Dice aire.
Soy yo. ¿Qué tal?
Hola, Javi. Hola.
Es que tenía por ahí grabado un audio y quería ponerlo para hacer la coña, pero no se oye bien. No.
Se escucha fatal, tío. La verdad que acabas de arruinar el programa encima de no venir. Claro. Y...
Mira, escuchando de nuevo. Aire. Dice aire.
Sí.
¿Es Lord Palpatine o algo así?
Creo que es evidente.
Javi.
No. Lord Palpatine está muerto.
Hemos recibido numerosas lechuzas.
¿Estás seguro?
Hemos recibido numerosas cartas que no habían llegado hasta ahora a la redacción del programa, pero como ha hecho tanto aire hoy, se han agolpado todas en la ventana.
Se han mojado con el agua y se han convertido en una masa espesa que hemos utilizado para hacer un...
¿Un bizcocho?
Un bizcocho.
Que,
bizcocho de papel reciclado.
Pero antes de hacer el bizcocho hemos leído las cartas y pone que ¿dónde estás, Javi? ¿Puedes decírnoslo?
Sí, habla tú, por favor.
No, Javi, es que necesitamos una respuesta ya. Es que...
¿Qué es esto? Yo lo que quiero es que, hombre, podría daros una respuesta sencilla, como que he estado ocupado, trabajando, haciendo cosas, pero...
No, pero nosotros queremos la respuesta enrevesada, Javi. Queremos la respuesta, ficticia, que va a ser una trola increíble, pero que va a ser al menos algo divertido.
Yo dije que estaba de Damus, pero es lo que me dijo el CNI.
Ya que nos has defraudado, defraúdanos con risa. ¿Por qué no estás aquí?
¿Quieres la respuesta real?
Sí.
¡No!
Yo me he reventado en un accidente de bici todas y cada una de mis cuerdas vocales.
¿Todas? ¿Las tres?
Todas. Las tres.
¿En un accidente de...?
De bici, sí.
¿Te has reventado las cuerdas vocales en un accidente de bici?
Y lo que estamos...
Eso es una cosa que...
¿Y lo que estamos oyendo ahora es Javi 9000, quizás?
Son unas cuerdas, me he puesto unas cuantas gomas y ahora estoy tirando, pero de normal se rompen al cabo de un rato.
¿Qué tipo de gomas? ¿Gomas elásticas?
Sí, gomas de estas de para sujetar los periódicos, para de más movida.
¿De papelería, no?
De papelería, sí.
¿Y por qué no pruebas con cuerdas de violín?
No, el violín es muy caro. No,
pero
no,
imagínate la voz que se te quedaría con cuerdas de violín, Javi. Tendrías una voz finísima.
Está dando ganas de volver a cortarlas y ponerme de violín. Sería mágico.
Pero entonces el accidente de bici...
¿Eh?
¿Hubo alguien más implicado en el accidente de bici o fue contra un pilar?
La bici en sí quedó bastante destrozada.
Ajá.
Había un pilar, pero estaba lejos. No me di contra un pilar. Caí en una fosa.
¡Oh! Claro.
Una fosa llena de diamantes.
¿Una fosa de diamantes?
Sí. Estaba al fondo de la fosa, estaba llena de diamantes.
Uh-huh.
Y los diamantes, de alguna forma, acabaron dentro de mi cuerpo. Y como ya sabéis, el diamante lo corta todo, inclusive las cuerdas vocales.
¿Y la amistad?
Yo quiero hacer un comunicado. Que es que, mientras mis gomas aguanten, yo tengo previsión de, en algún punto, regresar. Pero, con esos humitos, con esas actitudes, me lo estáis poniendo muy difícil.
Oye, Javi, ya que estás en el teléfono, ayer actuaste con Sergi.
Ajá, sí, es cierto.
Y me ha dicho que él quedó muchísimo mejor que tú. Defiéndete.
Evidentemente, así es como funciona.
Oh.
No, yo no he dicho eso en ningún momento, ni lo diré nunca.
Cállate la boca. Sergi quedó mucho mejor.
Hiciste material nuevo.
No, me cago en la marcha.
En la casa de Patrais.
La casa de Patrais.
Porque sé que lo detesta. En la casa de Patrais.
Vamos a estar todos los domingos de enero y febrero. Bueno,
¿sí?
hay un domingo de febrero que no, pero sí, en principio...
Pero por lo general sí, los domingos estaremos ahí.
Sí.
¿Teloneando la obra de Dan? Bueno, las obras de Dan Cortijo.
Efectivamente.
Las obras de Dan, sí, justo.
Y hacéis vosotros una introducción, vemos la obra, hacéis otra actuación pequeñita y sigue la otra obra, ¿verdad?
Sí. La segunda actuación es un poco más larga. La primera es de unos 10 minutos y la segunda es de unos 15 minutos. En total hacemos 25-30 minutos y, bueno, son dos obras de comedia. Bueno, que hable Javi, ¿no? Que para algo está el teléfono.
Claro, Javi, cuéntanos.
¡Aire! Ay, perdón, se ha puesto un bucle.
¿Qué? ¿A qué hora es eso que hacéis, Javi, lo de la risa?
Llevamos un pequeño retiro y ahora estamos volviendo a las andadas con... Y estamos probando eso en el local del Rincón de Patrais, que está en el barrio de Patrais, y es un lugar muy bonito. Y ahí pues probamos texto, actuamos, por un módico precio. En realidad, 7 euros, consumición, monólogo y obra de teatro. Está bastante bien.
Sí, dos obras, ¿no?
Sí. Si se compran las dos obras, no cuesta 7, cuesta 6. O sea que en total son 12.
Ah, pues está muy bien.
Sí.
¿Y echas el domingo?
Echas el domingo.
12 euros, dos monólogos, dos obras de teatro y dos consumiciones.
Y si me quedo toda la tarde, vuestros dos monólogos serán diferentes.
Efectivamente, no repetimos texto.
Evidentemente, amigo.
Además que hecho, sería muy difícil que Javi y yo repitiésemos texto, ya que siempre trabajamos sin guión.
Y sin cabeza.
Lo único que trabajamos es la escaleta. Nosotros tenemos una especie de pseudoesqueleto de monólogo y a partir de ahí trabajamos.
Y durante la obra primera, Javi se cambia las cuerdas vocales.
Yo procuro dejar muy claro que lo que estamos haciendo en todo momento está escasamente preparado. Y muchos tratarían de disimularlo, pero nosotros creo que es parte de nuestro encanto, ¿sabes?
A ver, yo... A mí me gustaría currármelo más, sinceramente. La semana pasada... La semana pasada, Amparo nos consiguió, nuestra manager, Amparo, un saludo, nos consiguió estas actuaciones de teloneros a lo largo de enero y febrero. Y Javi dijo que sí. Y luego me escribió por WhatsApp. ¿Quieres contarlo tú? Es que no quiero que suene que esté enfadado, porque no lo estoy. Simplemente es como... Fue algo muy gracioso.
Debido a problemas de organización y que perdí unos cuantos días de trabajo en una asignatura que no estoy muy satisfecho, me las di mal para entregar un trabajo, el cual ya ha sido entregado y estoy contento con él.
¡Olé!
Bien,
aplauso de golf.
Sí, ¡olé! Sí, sí. ¿Cómo que de golf? Ha sido golf, sí. Mira, fíjate ese tiempo que no voy, que ya ni me acuerdo de los términos.
Encima es un término que creo que incluso... ¿Acuñaste tú, puede ser?
No.
¿Fuiste tú?
Sí.
Fran, vale. Perdón.
Aplauso de gol.
Fran.
He salido de mi trabajo.
No. Yo valoro mucho...
La investigación de mi centro de trabajo se dedica a eso. A sacar términos nuevos para la comedia.
Bueno, para intentar cerrar la anécdota, me escribió y me dijo, oye, ¿te importaría mucho si ensayamos el propio domingo?
A las 7. Durante una... con gente delante.
Hacía 2 meses que no hacíamos nada de monólogos en sitios y yo dije, a ver, me parece una mala idea, pero como sé que no hay alternativa, yo estoy a tope contigo.
También es verdad.
Y nos salió bien.
Y es lo que hicimos, básicamente. Y, el vídeo está... El monólogo está grabado, al menos uno de ellos.
Sí.
Y algún fragmento colgaremos por ahí. Pero yo, al analizarlo, me he dado cuenta de que, evidentemente, nos falta rodaje.
Sí.
Y es por ello que, a partir del semestre que viene, empezamos a darle un rodaje semanal.
Di que sí, tío.
Pues está bien.
Vamos a movernos. Año nuevo, voy a comer más pepino, voy a comer más queso blanco y voy a hacer más estándar, joder.
El otro queso que comías antes, te diste cuenta que no era queso,
¿verdad? El queso curado es menos sano que el queso blanco. Solo ya por el nombre tú sabes que...
Hemos llegado a la conclusión de que efectivamente el queso curado es peor que el queso blanco.
No tenéis ni idea de lo que es la vida. ¿Sabéis que Aire es una canción de Mecano?
¿Eh?
Nada, sigue.
¿Qué pasa con Mecano?
Nada, que...
Que tiene una canción que se llama Aire.
Es verdad, es una canción... Sí, que está... Es una canción educativa.
Que esto está empezando a derivar hasta sitios muy interesantes, la verdad.
Bueno, Javi, si quieres hacemos una cosa. Tú no te vas a enterar, pero te vamos a colgar. Pero tú sigue hablando por el teléfono, ¿vale?
Parece correcto. Que no, sea el molesto sonido que hace el teléfono al colgar, no sea un imbécil.
Y ha llegado a mi sección.
No.
Han vuelto las críticas de cine.
¡No!
¡Carrusel UPV!
No, sí. No, ni te he presentado.
Más gutural, más gutural. ¡Preséntame, por favor!
¡La sección de Sergi!
Gracias. Esta crítica va a ser muy especial, al igual que la película de la cual vamos a hablar. Y es que vamos a establecer un juego metanarrativo por medio de la improvisación.
Perdón, ¿qué?
¿Sí? Para esta sección, Fran, ¿sí? Necesito toda tu atención.
La tengo.
Porque tú vas a protagonizar...
Este verano.
Esta sección. Y es que esta sección empieza con Fran saliendo del cine.
Sí.
Con una sensación... ¿Cómo es esa sensación, Fran?
Oh, es adorable.
No, en realidad es una sensación más bien...
Espérate, tiro el dado. Me ha salido un 3.
Te ha salido un 3. ¡Vale! ¿Estás extasiado?
¡Uy, qué bien! ¡Ah! Oh.
Has salido del cine y te ha gustado mucho la película.
Me ha encantado. Necesito compartirlo ya por todas mis redes sociales.
Necesito compartirlo, pero ¿qué ha pasado para que Fran llegue hasta aquí? ¿Qué ha pasado antes de que Fran decida compartir en todas sus redes sociales esta película?
Pues he visto una película y he tenido que llegar al cine.
Exacto. Capítulo 1. Adolescencia con dolor de encías, condolencias y con condolencias. Cuando Fran tenía 16 años, era un personaje tal que...
¡Hola!
Físicamente...
Tengo muchos granos, pero seguro que cuando tenga 28 años ya no los tendré.
Tal vez psicológicamente...
Pues, lo voy a petar toda la vida, estoy segurísimo. Cuando cumpla 18, llegaré a estudiar una carrera a Madrid y haré audiovisuales.
Sí, ¿pensabas eso cuando tenía 16 años?
Estoy también cambiando un poco el tema para que sea narrativamente más curioso.
¡Ah, muy bien! El caso es que el pequeño...
Lo que sí tengo claro es que nunca haré radio.
¡Nunca hará radio!
No.
El pequeño Fran de 16 años odiaba con todo su corazón la
radio. Voy al baño, ahora vengo.
Y es por ello que Dios le castigó con una terrible enfermedad. ¡La mononucleosis!
¡No! Pero si todos bebíamos del mismo litro de calimocho, ¿cómo podía ser que todos tengamos la misma enfermedad ahora?
La enfermedad de la mononucleosis tiene múltiples síntomas. Podría definirse rápidamente como una gripe muy fuerte, pero no. La verdad es que es mucho más. Han aparecido casos de síntomas aislados, extraños. Como por ejemplo el de un cuidador de leones al que le creció una oreja por la espalda en mitad de Guinea Ecuatorial.
Y por lo visto en La Mancha también tiene otras afecciones.
¿Como por ejemplo?
Tus amigos te traen los deberes a casa. La piel empieza a cambiar de color y salen granetes por toda la cara.
¡Hola, Fran!
¡Hola! ¿Te acuerdas cuando estuvimos en el puente bebiendo calimocho con aquel tipo con...
Dios, ¿por qué eres de color azul?
¡Ay, y tú eres verde!
Te he traído estos apuntes, pero he vomitado por encima porque soy muy enfermo. No sé por qué mi madre me ha dejado salir de casa.
Pensaba que había vomitado porque era el Lord de Ética.
Ah, no.
Qué mal nos cae el profesor de Ética, ¿verdad?
Ay, a mí me cae... muy mal, pero ¿sabes que me cae muy mal?
¿El qué?
Cualquier tipo de comida ahora en el estómago me cae fatal. Es que estoy súper malito.
Yo lo he hecho todo.
Yo lo he hecho también. Pero... por delante, por detrás, como unas personas al mismo tiempo, ¿eh?
Pero te dije que no bebiéramos calimocho de ese tipo con imperdibles en las orejas.
Pero...
que su camiseta de la polla récord nos hacía gracia y su discurso sobre el marxismo, que no entendíamos nada, te dije que ese vino no estaba muy allá.
No, pero... pero bueno...
Bueno, ¿y qué
¿y
va?
La fiesta que nos pegamos, que...
Bueno, tú...
Eso no nos lo quita nadie.
Tú que te fuiste acompañado a casa. A mí me tuvieron que llevar.
¿Te llevaron? ¿Quién te llevó?
Me llevó mi primo grande que me encontró por ahí tirado.
¿Tu primo grande que te encontró por ahí tirado?
Sí, me lavó la cabeza en su casa y me llevó a la mía.
Mira, qué majo.
Sí.
El caso es que el pequeño Fran decidió ir al médico. Y en el médico le atendieron, como es de costumbre, al cabo de unas cuantas horas de retraso en la agenda médica.
He pasado solo porque no quiero que mi madre sepa que me he cogido esto viviendo con unos punkis.
ven aquí. Siéntate en mi regazo, soy el doctor. Verás, cuando yo era una niña pequeña, antes de que me operase el sexo,
ajá.
Me encantaban los relatos de piratas. ¿Quieres que te cuente algún relato de piratas mientras te ausculto?
Vale, pero si luego me das ese palote que sabe tan rico de fresa.
¡Por supuesto! En la taberna de Isla Tortuga se encontraba el pirata barba mechada con agua oxigenada y el pirata barba rasta.
¿Y qué pasa, tronco?
¿Qué pasa, barba rasta?
Barba mechada.
Oye, tienes una barba... ¿Cómo te la cuidas? ¿Cuáles son tus tratados de...?
¿Conoces ese arroz negro que hacen con sepia? ¿Con tinta de calamar?
Sí.
Pues bueno, yo cojo a la gente que hace ese tipo de arroz, le pego una paliza y de sus lágrimas me las unto en la rasta de la barba.
Y eso te ayuda a que sean tan brillantes, ¿verdad?
Claro. Y luego me como el arroz.
¡Menudo eres, barba rasta! ¡Menudo eres! ¡Anda, qué bribón! ¡Qué bribón!
El problema es el aliento, ajo.
Ay. ¿Sabes el tema de los parches, no?
¿El tema de los parches?
El tema de los parches.
Estoy un poco descolocado,
está
cuéntame.
Está ahora muy de moda entre los piratas.
Barba mechada, cuéntame.
No, pues verás, barba rasta. El tema de los rastres, de los parches, consiste en lo siguiente. Tú te pones un parche, ¿no?
Ajá.
Y estás en la cubierta.
Sí.
Y entonces bajas al donde están los cañones.
Al sótano
de la cubierta.
Claro.
Al sótano del barco, ¿no?
Claro, del barco, debajo de la cubierta, al
a
sótano.
A la cochera.
Al menos uno.
Vamos a llamar al menos uno del
barco.
¿Conoce
los números negativos, barba mechada?
Hombre, ¿cómo no lo voy a conocer si soy pirata? Claro, soy pirata y digamos que todo lo que es la compartimentación de los barcos me la sé al dedillo.
Claro.
Está la cochera, el menos uno.
La peluquería.
La peluquería, todo. El barco tenemos de todo, el cine. Bueno, el caso es que tú te pones un parche, ¿no?
Sí.
Y cuando bajas a la cochera,
¿sí?,
quitas el parche y tienes un ojo.
Claro.
Que está acostumbrado a la penumbra.
Claro.
Por lo que puedes ver, digamos, donde has dejado, pues, las gafas del cerca, el libro en la mesita.
O las bolas para ponerlas en los cañones.
Efectivamente.
Por eso siempre el capitán baja con el parche en el ojo.
Claro.
Ah.
Pero yo tengo ahora... Tengo unas preguntas que lanzarte, barba rasta.
Cuéntame, barba mechada.
¿Qué pasa si eres... si eres tuerto?
¿Si eres tuerto? ¿No conoces a Mac-Mac-Tuerto?
¿Mac-Mac-Tuerto?
¿Mac-Mac-Tuerto?
¿Qué pasa si eres miope? ¿Y si tienes hipermetropía?
Si tienes hipermetropía, tengo que decirte una cosa. No puedes pasar las pruebas de pirata. Tienes que operarte antes.
¿Qué me dices?
Sí.
¿Y con lentillas?
El truco es ser tuerto. Si eres tuerto, no puedes tener hipermetropía porque te falta un ojo.
Ah, entonces, sí, así es como los piratas operan la miopía, ¿no?
Claro, sacando un ojo.
Ah.
Así es como Mac-Mac Tuerto llegó a la tripulación en la que se cuenta conmigo.
Claro, porque Mac-Mac Tuerto tenía una miopía de 3 pares de caballo. Pero
sí,
una pregunta.
Dime, barba mechada.
La miopía no afecta normalmente a un único ojo. De normal afecta a los 2 ojos.
Claro, pero te quitan el con el que peor ves. No son tontos.
Pero, ¿y si es tabula rasa? ¿Si ves igual de mal? ¿Si tienes 7 dioptrías en los 2 ojos?
Ay, amigo. Entonces tengo que contarte la historia de mi amigo Cindy MacCiego.
¿Cindy MacCiego?
Cindy MacCiego. Lo tenemos siempre en el sótano porque a él le da igual ver la luz del sol o no.
A veces le engañáis. Le ponéis frente a un hogar y le decís que es de día, ¿no?
No somos tan cabrones. No. Pero le ponemos podcast.
¿Le ponéis podcast?
Sí, Carrusel UPV. Luego te lo enseño.
Menudos desgraciados. Ay, me pasaría el día hablando contigo, la verdad. Esto es tan divertido. ¿Pero qué es eso? ¡Albatros! ¡Nos atacan los albatros! El doctor le dijo al pequeño Fran que guardase cama.
Pero el cuento que me acaba de contar no me va a venir muy bien para la gripe, ¿verdad?
A dormir. El hecho de tener que estar en cama durante tantos días hizo que la imaginación del pequeño Fran se estimulase de un modo inaudito, nunca antes visto. Empezó a imaginar cómo sería su vida. ¿Cómo sería su vida si estuviese sano? Si su garganta no fuese similar a lo que debe sentir un volcán al estar en erupción.
Si estuviera sano, Si estuviera sano, volvería a coger la guitarra eléctrica y terminaría esa canción que he empezado con mis primos. ¡Sí! ¡Oh, los sollaos tocaríamos al final en el Viña Rock! Cogeríamos ese hueco que han hecho para bandas locales. ¡Buah, si estuviera sano, yo te lo diría! ¡Fiebre, escúchame, Fiebre! Si estuviera sano, fliparías con la canción que sacaríamos. El Moreno sería un hit y habría por lo menos seis decenas de personas viéndonos y nadie nos tiraría litros de calimocho con mononucleosis a la cabeza y seríamos el mejor grupo del barrio Socuéllamos. Escúchame, dolor de cabeza y gripe. Escúchame, si estuviera sano.
Todos esos proyectos que de ninguna manera cualquier persona sana o enferma habría realizado nunca, estallaban en un frenesí dentro de su neocórtex prefrontal. Sin embargo, la medicina avanzó muy rápido en la era en la que nació el pequeño Fran.
1991.
Digamos, la era, digamos, contemporánea, que atañe desde la Revolución Industrial hasta ahora. En realidad, esto es igual de contemporáneo que finales del siglo XIX.
Seguimos en la revolución de los audiovisuales.
Esto no nos diferencia nada. O sea, en la era en la que habitamos han habido grandes avances. En nuestra era se ha inventado hace bastante poco el Internet. Y no estoy de guasa. La cuestión es, gracias a los avances médicos, Fran empezó a curarse. Pero empezó a curarse demasiado pronto. ¿Quién sabe? Si Fran hubiese estado encamado durante un par de semanas más, podría haber generado un mundo interior dentro de sí que le habrían convertido en un novelista o un afamado director de cine o, como mínimo, en un poeta de café-teatro. Sin embargo, se cura y es condenado a una vida de mediocridad. Capítulo 2. La cola infinita. Fran, a sus 26 años de edad, se encuentra haciendo cola para entrar al cine.
28, pero 28. Me gusta, sigue.
Su vida ha pasado como un suspiro desde su trágica enfermedad. Sin embargo, la cola es increíblemente larga. Es una cola junto a otra cola, al lado de una tercera cola.
Dios mío, pero esto que es Argentina, pero por favor, que la gente hace cola ya por gusto, me quewin. No avanza esto, no avanza, virgen.
La primera cola es para comprar los tickets, las entradas del cine. La segunda cola, para entrar al propio cine. Y la tercera cola, nadie sabe por qué está la tercera cola ahí.
Hay una tercera. Si yo tenía que haber comprado las entradas con el móvil, si soy teleco, pero ¿por qué no? ¿Por qué? No, vamos a hacer cola y además vengo solo y hablo solo ya.
Así era el Fran de 28 años después de esa larga vida de mediocridad. La cuestión es la siguiente. Fran había llegado a las 6 y 5 minutos cuando la película empezaba a las 6 y cuarto, con la esperanzadora idea de que no se encontraría nadie delante suyo. Ahora, tras sus 20 minutos de cola, se enfrentaba a una triste realidad. Debería esperar el siguiente pase para poder entrar a la película.
¡Ay, Dios! Encima es que ya empezó ya 10 minutos y, claro, a mí me gusta hasta ver los trailers y... Pero, claro, como estoy solo, pues me da igual esperar una hora hasta la siguiente...
Pues vas a esperar 2 horas.
¡2 horas! ¡Wow!
2 horas en el centro de Valencia, solo, sin planes.
Y
¿qué haces?
Ya me ha acabado Watchmen, que es un tostón de libro que lo tengo aquí encima, que me lo he acabado ya porque la UPV no me deja renovarlo más de 6 veces... Bueno, puedo entrar a la FNAC a coger otro TVO y empezar a leérmelo.
Puedes hacer eso.
Y entro, tiro al lado,
sale
un 2.
Vale. ¿Has tropezado en la entrada de la FNAC?
¿O no?
¿Has tirado una estantería entera de cómics?
¡Y Dios!
Encima eran cómics gordos, novelas gráficas.
¡Ay, madre!
¿Te han caído encima?
¡No!
Y te han echado.
¡Bioge!
Te quedan 2 horas para estar en el centro de Valencia a las 6:30 de la tarde.
Y lo peor...
Que es que no hay nada a las 6:30 de la tarde. Es demasiado pronto para las cosas guays y demasiado tarde para, yo qué sé, para desayunar o almorzar.
Oh, no, y encima vienen ahí los comunistas que intentan venderme su periódico. Ay, sí.
Oye, contribuye a la causa, tío.
Sí, estoy a tope con vosotros, pero es que no tengo un duro.
Bueno, pero al menos danos nuestro número, tu número de teléfono, así pero te podemos invitar a nuestras reuniones.
Si es que ya se lo di a mi compañero.
Hay gusanitos, está muy bien.
Ay, no, no. Lo siento, tengo prisa, tengo que ir a... Ay, ya se han ido, no tengo que ir a ningún sitio. Oh, está aquí el Felisano, podría entrar a merendar. Entro a merendar.
Tira dado.
Un 4.
¿Un 4? Está bien, te puedes comprar esos pan bao.
Oh, un pan bao, sí.
Pan bao.
Ay, pero espero que no tengan cacahuetes porque me dan alergia. Bueno, empieza.
Tira dado, tira dado.
Un 6.
Te has salvado por muy poquito. Uy. Eran pan baos de almendra.
Me lo estoy comiendo muy guay,
Finalmente se acerca la hora de la película y Fran vuelve al cine. Entra y empieza a ver una película que le sorprende. ¡Ah! Primero es divertida y alocada, pero de repente se torna siniestra y oscura. 5 personas salieron de la sala del verdadero asco que sintieron. Una de ellas se llamaba Juan. Juan sale de la sala enfadado y nada más salir le da una patada a un contenedor y grita:
¡Me cago!
De repente,
6,5 euros por esto.
Un coche de policía se detiene enfrente del cine.
Oiga usted, ¿le está pegando a la papelera?
¿Yo? Eso es mobiliario urbano, señor. Tiene que acompañarnos. Pero... ¡Jamás!
¡Ah, corro!
Corre por las calles de Valencia. La lluvia le golpea la cara. Un trueno suena a sus espaldas. No era un trueno, era un disparo. Juan cae abatido.
Esto es lo mejor que me puede pasar después de ver esa película.
Los policías se le acercan. Hasta un policía novato sabría que este hombre le quedan muy pocos segundos de vida. Sus últimas palabras son:
prefiero morir que terminar de ver la película.
Volviendo a la sala de cine, Fran intenta disfrutar de la película mientras una persona intenta masticar Kiko sin hacer ruido. Fran intenta concentrarse en la película.
Me joden en los conciertos, me joden en las películas, que será lo siguiente, que me molesten mientras cago en mi casa solo.
Pero al terminarse la bolsa de Kiko, saca un plato de fettuccinis con salsa carbonara.
Encima que solo me comí un pan baoz en toda la tarde, qué hambre
se
tengo.
Se saca de una servilleta una cuchara y un tenedor y empieza a enrollar los fettuccinis y a comérselos con suavidad y silencio. El tío se está esforzando por hacerlo sin molestar, pero es difícil porque tiene mucha salsa.
Tú, fettuccini. ¿Eh? ¿Fettuccini?
¿Es a mí?
Sí. Sí, si no te vas a estar quieto, dame un poco, por favor.
Está bien.
¿Callaos ya o qué? Oh, perdón, perdón.
Compartiré mis fettuccinis contigo.
Ay, gracias. Pero silencio en la película.
Son fettuccinis de cacahuete.
Ay, me cago en la puta, no. Bueno, déjame, que estoy viendo la película, pero cállate.
Está bien, me callo. La película es buena. ¡Es buena de cojones! Aparecen los créditos finales. Y el título, con ellos. Ventajas de viajar en tren. Pero, espera un momento. Al final el protagonista de la película no era Fran. ¡Era yo! ¡Yo era el protagonista desde el principio!
¡Claro!
Yo fui el que... Yo fui al cine. No fuiste tú. La sección es mía, la he preparado yo.
Estamos en la radio. ¿Qué estás hablando?
Estoy hablando... Sergi, yo...
Yo, Fran...
Tú, Fran, yo,
sí,
Sergi.
Claro.
No, pero al final esta sección es mía.
Pero
esto
es una crítica de cine.
Algo así, ¿no? Supongo.
Claro.
Digamos que tal vez con lo que acaba de pasar, que ¿tú qué lecciones sacas? Que la película es muy loca, ¿verdad?
Estoy en una especie de regresión a mi infancia a la vez que pienso que la película está muy bien.
No, pero era yo, no eras tú, era yo.
Ah, claro.
Tú estabas regresando a mi infancia.
Efectivamente.
Madre mía, qué peliculón, ¿no? Ventajas de viajar en tren. No, esto no forma parte del guión cómico ni nada de eso. La película se llama Ventajas de viajar en tren. Está nominada a 4 Goyas y utiliza mucho el recurso de historias dentro de las historias y personajes muy, muy locos. Por eso hemos intentado hacer esta sección, digamos, más interpretativa y más improvisada también. Todo se ha dicho. Así que nada, una recomendación, cine español, súper guay, súper interesante, súper moderno, súper arriesgado. Y además, me estaba comentando antes, Fran, que su profesor de impro le regaló un libro en el cual se basa la película y que no se ha leído.
No me lo he leído
aún.
Así
que dinos, ¿qué te ha parecido? ¿La portada? Está, ¿el gramaje es bueno?
Además, está envejecido el libro.
¿Está envejecido?
Sí.
O sea, que ya lleva un tiempo, ¿no?
Sí, sí, además está en mi cajón de esperándome para leérmelo.
Ya lo sabéis, el libro ya está envejecido. Id a ver la película. Y ahora les dejo con una canción de Tom Waits. Drop of poison. Nobody knows. They're lining up to go insane. I'm all alone. I smoke my friends down to the filter. But I feel much cleaner after it rains. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always had that little drop of poison. Did the devil make the world while God was sleeping? Get a wish from a bone. Another wrong goodbye. And 100 sailors. That deep blue sky is my home. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. In with weasels. Yeah, you lose a little every day. Well, I remember when a million was a million. They all have ways to make you pay. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison. And she left in the fall. That's a picture on the wall. She always said that little drop of poison.
Carrusel UPV,
el programa que florece entre la mugre.
Lo que está por venir.
Antes de empezar con la agenda, tengo que contaros una cosa. Mientras que sonaba Tom Waits, Sergi me ha contado un chiste malísimo que quería colar en su...
A ver,
su relato.
Sí, ahora sí.
Y lo tenéis que sufrir todas porque no puedo aguantarlo solo yo esto.
Vale, sí, cuando el joven Frank, que al final resulta ser el joven Sergi, está en la cola, ¿vale? La cola se describe así. Las personas de la cola son personas con cola, pegadas con cola, que toman Coca-Cola y hacen juegos de palabras. Y todas esas personas son clones de Luis Piedrahíta.
Esa es la imagen mental que regalamos, sí. Es el premio de hoy.
Queríamos...
La persona que nos dibuje esta escena tendrá
ganará un viaje a Dubái.
No, no podemos dar viajes a Dubái, pero sí un...
Ganará un viaje
una
a la
ración
radio.
De paella de pato del padre de Javi.
¿Sí? ¿Sí? ¿O arroz negro?
No.
¿Arroz de pirata?
El arroz negro no existe, era un elemento narrativo.
Ah, vale, es verdad.
Bueno, esta semana es festivo el miércoles 22. Eso quiere decir que tenéis más tiempo para organizaros el día y acudir al concursón de Culpables de Todo en la Cruz del Sur del Cedro o al Trivial Musical de The Theme de Ben Maclet. el jueves 23 de enero, el ciclo de Mujeres de Hoy contará con la participación de la artista Paula Bonet, que será la encargada de inaugurar este ciclo a las 7:30 de la tarde en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, junto a la poeta Luna de Miguel. Este fin de semana, el tradicional encuentro Chaotic Circus tendrá lugar en Sot de Chera. No sé si lo conoces tú, Sergi, el encuentro.
¿El encuentro?
Es un fin de perro flauteo máximo en Sot de Chera.
Porque yo últimamente estoy yendo a la universidad con Americana, ¿eh?
Pero escúchame, que es una cosa muy de artista,
que
como
yo ha habido una temporada que llevaba banda en el pelo. ¿Se llama banda?
Sí, como el arrebato.
Yo llevaba banda en el pelo.
Yo también.
Pero es tiempo que ya pasó.
Y con 16 años.
Con 16 años. ¡Madre mía! Es que tendría que verte para besarte.
Pues en Sot de Chera este fin de semana habrá cabaret, gala de circo, renegade, espectáculos y música en off, talleres de circo para profesionales y para amateurs.
Oye, pues
escenario multiartístico con programación paralela, noche de fuego, circo en familia, olimpiadas de circo, conciertos, comida y precios populares. El festival además es gratuito y autogestionado por la Comisión de Hogueras de Sot de Chera y por la Asociación Valenciana de Circo.
Madre de Dios. A mí me gustaría hacer un taller de tigre. De tigre de circo.
Que te enseñen a ser buen tigre,
¿no? Quiero ser un buen tigre. A mimetizarme en la sabana.
Serás todo lo que quieras ser, Sergio.
¡Yuhu!
El viernes 24, para los que no vamos a Sot de Chera, pero ojalá pudiera ir, dos eventazos. En el Talía, las putas amas de la casa, que son Patricia Sornosa y Patricia Espejo, a las 11.
Es verdad que son las putas amas de la casa.
Así se llama su espectáculo. Y en la sala ATSA, Martín Perarnau IV nos traerá el Mucho Noir Club. Creo que ya hablamos de Mucho en el programa especial de Flan con Nata de música anual.
¿Estaba yo en ese programa?
Creo que no. Vale. Fue cuando aprovechamos que no estabais para hablar de música todo el rato.
Yo, si queréis, puedo hablar de Alfons Mucha.
¿Quién es?
Es un pintor. O ilustrador, no sé, tiene una estética muy de ilustración. Bueno, da igual, no voy a hablar de eso porque sería como... Está claro, yo me muevo por lo visual y tú te mueves por lo auditivo.
Así es.
Por lo que ahora mismo...
Gano yo porque estamos en la radio.
Pero yo te estoy mirando. Te puedo tocar.
Pues Martín Perarnau tiene un proyecto... Bueno, él toca el piano con Zara, pero además tiene un proyecto que se llama Mucho.
Zara, la cantante, no la tienda de ropa.
Efectivamente. Pues Mucho tiene un disco que se llama... ¿dónde está McFly? Oh, Dios, la estoy liando. Hay alguien en casa, McFly, efectivamente, se llama el disco. Y es uno de los discos que más nos gustó el año pasado. Y lo está presentando en directo, no solo tocando el disco, sino haciendo sesiones de electrónica, cual club berlinés, donde está la vanguardia electrónica. Antes del concierto está una hora y algo haciendo sesiones improvisadas de electrónica que solo van a sonar en ese día. Luego toca el disco y otras canciones más antiguas suyas, y luego sigue con la fiesta electrónica, pero ya más viniéndose muy arriba. La sesión dura, no sé si durará 5 horas o así. Vamos a ir Natalie y yo. Ya os contaremos la semana que viene cómo ha sido. Y esperamos también hablar con Martí esta semana, no sabemos cómo lo va a tener.
¿5 horas?
Bueno, yo supongo que 4 o 5 horas durará. Además, baratito.
Qué guay.
Ya el sábado, si nos quedan fuerzas, a las 8 de la tarde tendremos el Teatro de Improvisación de Subit en la Sala Carolina. Y continuará la Liga de Impro de Quart en el Casino Musical, en el que este fin de semana empataron In Situ con Onofrenéticos. En el que participo yo en In Situ, es lo que ibas a preguntar.
No, iba a promocionarme a mí mismo, aunque simplemente recordar lo que he dicho antes. El domingo también estaremos en la casa de Patraix, Javi y yo. Y eso, 7 euros la obra, y si queréis ver las dos, cuestan 6 euros.
Perfecto.
No puedo decirlo porque estaría muy feo, pero si me preguntáis qué obra es la que... La segunda a mí me gusta mucho.
¡Hala!
A ver, ¿está feo esto?
No. Te gusta más que la primera, las dos son de Dan, ¿no?
Sí, las dos me gustan muchísimo.
Son de Dan.
Gustándome muchísimo las dos, la segunda yo creo que, por yo qué sé.
Si alguien además, no puede ir a las dos, que vaya
además,
a la segunda.
También me hace más ilusión que venga la gente a ver la segunda porque el bloque de monólogo es más largo ahí.
Ah, y ahí ya claro. Javi se ha cambiado las cuerdas vocales y puede tirarlas.
Claro, podéis ver o las dos o la segunda.
Esto es el domingo, antes el sábado a las 9 de la noche en la Sala Moon.
Pero ya ¿estabas por el sábado o estabas por
estaba
el domingo?
Estaba todavía por el sábado.
No estabas hablando pues del domingo, ¿no?
No, estaba hablando
¿Has hablado de algo el domingo por la mañana?
El ¿no? sábado a las 8 de la tarde, Subit, en la Carolina. Y los millennials estaremos en la Sala Moon, brindando al ritmo de Carolina Durante.
Vale.
Y aún no había llegado al domingo, porque además los amantes del Subno Rock tendremos el sábado la Rock City al Reno Renardo.
¡Ostras!
Y luego ya a las 11 de la noche, Valeria Ross va a estar en la Rambleta con Sin Filtros.
Vaya, nada mal.
Y luego ya el domingo, a las 7, en la casa de Patrais,
duplo dúo. Y a las 6. A las 6 y a las 7.
A las 6 y a las 7.
Exacto.
Pues ahí estaremos.
Perfecto.
Vamos ya con la última sección del programa.
Sono Giuseppe e raccomando l'ascolto di Carosello PV.
He puesto una canción con la que ya puse la semana pasada, pero me gusta mucho. Que no te cojan de vez con dos.
Me gusta mucho que Giuseppe recomiende el escolta de Carrusel UPV.
Fettuccini, ¿eh? Ha salido hilado.
Ha salido, vamos.
Bueno, hoy como aficionado a los eventos que soy, vengo a hablar de otro de los infiernos a los que nos sometemos en la actualidad, que no es otro que la venta de entradas.
¿La venta de entradas?
La venta de entradas.
Ahí hay un narcotráfico, es prácticamente el mercado negro que mueve más pasta del mundo después de la pornografía.
No sé, es una exageración.
La trata de blancas.
Es el aro más grande por el que hay que pasar para ir a macroeventos. Mi primera experiencia malísima fue, no fue el Fran de 16 años, pero sí fue el de Fran de 17 para 18.
Ay, pobre.
Que incluso el profesor de matemáticas del instituto era tan majo que le dije, ¿puedo ir mañana a la hora de mates a comprar las entradas para CDC? Y me dijo, yo te dejo el ordenador de mi despacho.
¡Hola!
Y a las 11 de la mañana de un martes me puse yo a sacarme las entradas para CDC con dos ordenadores y un teléfono. Y me quedé sin entradas.
Te quedaste sin entradas.
Porque era un sitio no muy grande donde se hacía el concierto en Madrid.
Uf.
Y mandé a mis padres también al con viajes a sacarse las entradas. Y adivina qué, se quedaron sin entradas también.
No entraditas para el nene.
¿Sabes qué pasó ese concierto de AC/DC?
¿Qué pasó?
Que todo el mundo que estaba haciendo colas en los respectivos cortes inglés y al con viajes para comprar la entrada, la gente que estaba detrás de los mostradores sacaban las que podían, se las quedaban para ellos. Y cuando ya se atascaba ya, ay, no hay entradas para los siguientes.
¡Maldita sea!
Piensa que tienen que vender a lo mejor 10.000 entradas y hay 5.000 establecimientos que venden entradas. Sí, y hubo un mercado negro grandísimo de entradas entre trabajadores de establecimientos.
Sí, entre 1980 y ahora.
Estamos hablando de 2009, ¿eh? Ojo con esto.
2009.
Luego, afortunadamente, AC/DC sacó otro concierto más grande y me volvieron a dejar un ordenador y conseguí sacar dos entradas. Ahí sí, para ir al Calderón. Ahí sí consigue entradas.
Yo. Y yo hace poco compré mi primera entrada.
¿Y de Extremoduro?
Sí, sí, sí.
Y sufriste el infierno de comprarlas online,
pero
¿verdad?
Totalmente. Estuvimos durante una hora en colas de espera, sacándonos de las colas de espera las páginas web. Estaba con Javi y al final te hablamos por WhatsApp en plan, Fran, esto no funciona. Y me dijo, tonto, pon esta página. Y a la primera...
Porque estaban buscándolas por páginas que no eran.
En realidad estábamos por la típica, ¿no?
Mira, hablando de Extremoduro, te voy a contar cómo hice mi mejor compra de entradas nunca. Que es como... Me han contado que antes se compraban... Que el día de compra de entradas de un evento era igual que el concierto en sí. Porque te tenías que desplazar a un sitio, había una cola donde todo el mundo compartía la misma inquietud. Bueno, Berry Charrac hizo esto para vender las entradas para su última gira en Gasteches. Y claro, es ya hay como un jiji jaja, la gente se conoce la cola, ay no sé qué, ay hace tanto que no les veo. Cuando el concierto de Extremoduro en Buenos Aires, que estuve en 2014,
sí.
Había gente que se había desplazado a Buenos Aires a comprar la entrada. En la cola hicimos amigos, había un grupo tocando tributo dentro de la sala donde vendía las entradas, nos regalaron un póster a cada uno de que compramos la entrada. Ya fue como un evento el hecho de comprar la entrada. Ya hubo comunión de gente, ya... Hubo unas cervezas de juntar colegas para ir a comprar la entrada.
Pero es un evento terrorífico. Es un evento que consta de hacer cola en un sitio.
Pero es una cola donde vas a comprar una entrada.
Ahora sí que está bien hilado mi chiste de antes. ¿Eh? Es que, sí. Madre mía, está todo interconectado.
Pues eso, no creo que vayamos ya a ver esa situación de comprar entradas en cola.
Ahora todo internet, ¿no?
Tenemos a Natalia al teléfono. ¿Nata?
Yeah.
Hola, Nata.
Hola.
Bien, aplauso de golf.
La próxima vez que me vayáis a mandar de corresponsal del tiempo, quiero estar presente cuando lo echemos a suerte.
Bueno, Nata,
¿qué tal se ve todo por el pico del Everest? ¿Cómo está? La cumbre está despejada.
Menos frío que en Valencia ahora mismo.
Joder.
Nata, estábamos hablando de comprar entradas sí. Online. ¿Tú sufriste la compra de entradas de Extremoduro esta última vuelta?
En la distancia, porque las personas que trabajan no las sufren las paredes.
Es otro de los problemas de comprar las entradas. Cuando la gente iba a comprarlas haciendo cola eran fin de semana normalmente, sábado por la mañana.
Claro.
Sí, sí, la ponen en un horario que si tienes dinero para comprarlas, no puedes comprarlas, y si tienes tiempo para comprarlas, no tienes dinero.
Que es lo que me pasó a mí, que tenía tiempo, claro, pero no tenía dinero para comprarlas de Extremoduro.
Ahora es como más accesible.
Es para crear comunidad.
Ahí está.
Para que gente que tiene dinero pero no tiene tiempo, busque gente que tiene tiempo pero no tiene dinero y salga ahí un mix.
Tú pertenecías a... Bueno, cada uno pertenecía a un grupo distinto, en vuestro caso, ¿no?
O... Yo tenía tiempo, pero no dinero.
Claro.
Y tuve que mandar a alguien a que me las comprara, que tenía dinero, pero no tiempo. Y lo mareé. Gracias, Sergio. Y gracias, Mila.
Bueno, y eso de que teníamos dinero también era relativo. Pero...
Sí, sí.
Pero sí.
No vamos a entrar en cantidades, sino en que haberlo haylo, aunque...
Otro caso curioso de las entradas. Nata, no te importa que siga yo con la sección, ¿no? Tú estás allí participando.
No, claro, claro. Estoy con vosotros, apenas llueve.
¿Pero estás en un exterior?
No, no, era broma.
Recurso narrativo, Sergi.
Joder, soy muy imbécil. Bueno, pero llueve, fuera de tu casa sí que llueve, ¿verdad?
Claro, claro.
¡Cielo santo! Es que no se puede trabajar en estas condiciones.
Bueno, siguiendo el infierno de la venta de entradas, Seatway fue una página web que se inventó Ticketmaster. Benditos Ticketmaster. Que
ahí
ahora...
es donde no podía comprar yo las entradas, en Ticketmaster.
En Ticketmaster. Bueno, Ticketmaster las vendía, pero había cola, entonces había que entrar por la página de
Extremoduro. Pero me sacaba de la cola todo el rato.
Ya, pero porque había gente que hace trampas también. Eso es otro tema. Bueno, el caso es que Seatway es una página que se inventó Ticketmaster para la reventa de entradas. Cuando se acababan los eventos, entonces, quien tuviera una entrada la podía vender por más precio. ¿Qué hacía Ticketmaster cuando vendía sus entradas para macroeventos? Se guardaba entradas para Seatway y las vendía hasta un 15-20% más cara, diciendo que eran de reventa.
¡Qué listos!
¿Qué pasó en un concierto de Bruce Springsteen? Aquí hay una noticia del diario de Ticketmaster. Bueno, luego después digo el titular. Pero hay una noticia de Doctor Music. Es la promotora que trajo a Bruce Springsteen a España en la última gira. Y ellos se dieron cuenta de eso, de que desaparecían las entradas muy rápido y a las horas ya estaban en Seatway. Pearl Jam en Barcelona...
Pues
sí, a veces hacen eso. Pearl Jam en Barcelona, la gente que fue al concierto se cabreó muchísimo porque nadie pudo comprar en pista, volaron, como en una hora volaron las de pista. Y entonces, claro, tú querías ir al concierto y dices, bueno, quiero ir, han volado las de pista, me voy a comprar las de grada. Y al día siguiente aparecieron las de pista en Seatway, un 15% más caro. No las compró todo el mundo y la pista quedó medio desierta. Entonces estaban las gradas llenas de gente, la pista medio vacía, las entradas sin vender, el sold out, porque Seatway... Bueno, ¿qué hizo Ticketmaster después de todas las críticas, después de denuncias de los promotores? Cerró Seatway, afortunadamente. Y ahora Ticketmaster te permite vender las entradas que hayas comprado por su portal directamente tú como reventa. Ahí acertaron. Pero apareció otro demonio de la venta online, Viagogo.
Viagogo.
Natas, ¿puedes decirnos algo de Viagogo? ¿Nos conoces?
Sí, sí, claro que sí. Es la mierda.
Tú buscas entrada...
Así haciendo amigos.
No, que nos digan algo. Tú buscas entrada Extremoduro-Valencia. Lo primero que te va a salir es un enlace a Viagogo o ahora StubHub. Porque Viagogo ha recibido tantas denuncias y tantas críticas que el creador ha comprado otra página para hacer lo mismo, que ahora se llama StubHub.
Literal.
Literal.
Wow.
O sea, Viagogo lo que hace es, en cualquier evento que ya haya entradas, si tú compras a través de ahí, ellos pagan muchísimo para posicionarse encima en Google.
Sí.
Google ya anunció, tengo aquí una noticia de la ABC de hace mes y medio, Viagogo, portal sancionado por Google, compra StubHub y se convierte en la compañía líder de reventa de entradas. Google sancionó a Viagogo y dejó de permitir sus anuncios, entonces Viagogo ha comprado StubHub y tú buscas Extremoduro o tal. Lo primero que te sale es eso, tú picas. Y te gastas un pastón en una entrada que no te aseguran que vayan a tener. Y luego intentan buscar a alguien para comprársele o pagarle más. O te devuelven algo de dinero. O incluso si no te la han conseguido, no te devuelven todo el dinero. O si
eso le pasó a mi madre. Claro, es que se aprovechan de la gente que no tiene conocimientos de internet. Mi madre era pobre, que quería ir a Vetusta Morla al concierto del 25... que ya quedaban muy poquitas entradas.
El 25 de mayo, claro, Vetusta Morla en la Plaza de Toros.
Sí, quedan poquitas entradas, un grupo que ya mueve mucha gente, hacemos conciertos y demás, pues te imaginas que un poco caras van a ser, pero como Vetusta Morla son éticos, es raro que sus conciertos valgan un dineral. Es más, creo que, no sé, creo que nunca han pasado los 30 euros. Pero bueno, no lo sé, me reservo.
Claro, la Plaza de Toros ahora, como hay menos aforo, creo que están por 40 y algo. Claro. Mm. Pero no los 60 o 70 que te ponen en Viago.
Pero efectivamente, me llama mi madre y me dice que tengo las entradas a 70 euros. Digo, escúchame, eso no puede ser. Digo, te has metido donde no toca, porque no puede ser que tú estemos vendiendo entradas a ese precio. Y efectivamente estaban en Viago. Porque la gente que no es asidua así a conciertos y demás, pues pone entradas en Google. Entradas para el concierto de Valencia, no sé qué, no sé cuántos. Y entra en lo primero que le sale, que es Viago, porque paga para estar ahí. Y claro, pues mi madre, pues porque me pregunta, a mí estuvo avispada, pero mucha gente se lo compra pensando que es lo que hay, que no hay más alternativas, y para nada.
Yo conozco gente que ha pagado 50 euros por un concierto de Maldita Nerea. Por caer en la trampa.
Qué dolor.
Y bueno, ¿qué dicen los grupos? Los grupos se cagan también en Viagogo. Ya Extremoduro sacó un comunicado de que solo comprarás en Ticketmaster a través de su web. La Raíz, tengo aquí un hilo de Twitter que habla también poniéndolo verde. Además, una cosa que ellos remarcan, estas páginas utilizan muchos ganchos, igual que páginas de hoteles, de alertas, entrada más solicitada, emoticonos de fuego directamente. Dicen, quedan muy pocas, se están vendiendo para engancharte.
Es un clickbait, ¿no?
Es un clickbait total, es un engancho para caer. Claro, los promotores denuncian, pero no se puede hacer mucho porque desaparecen. Bueno, y ahora es StubHub. StubHub, no caigáis ahí. ¿Qué recomendamos desde Carrusel UPV? Comprar las entradas desde los canales oficiales. Meteos en la página de vuestros artistas o evento que vayáis a hacer. Quiero comprar unas entradas para ver la ópera. Pues si es en el Palau de la Música, entro a la página del Palau de la Música, no entro a otros sitios. Si quiero comprar entradas para Extremoduro, pues voy a la página de Extremoduro, busco gira y busco ahí. O preguntar en redes sociales a los artistas, que suelen estar activos en esto. Otra cosa de la que me gustaría hablar, aprovechando también esto, es la reventa. Hay una página muy chula que se llama TicketSwap, que no me pagan, pero podrían hacerlo porque yo le limpio muchos anuncios fraudulentos. Esa página te permite revender añadiendo como mucho un 20% más del precio de lo que te ha costado la entrada. Y se ve cuánto te ha costado, cuánto se lleva la página, cuánto te llevas tú. Y está localizado con nombre y apellidos el vendedor, y la página hace de intermediario. Hasta que tú no le das la entrada, claro, tiene un peligro, y es que si yo te doy la entrada y luego la uso, el primero que pasa el código es el que entra. Pero entonces la página recibe una denuncia. Bueno, está bien estudiado. Yo lo he usado mucho para vender y para comprar y me funciona. TicketSwap. A mí me gusta también más comprar en mano y ver a la gente y darle el dinero en cara o que me lo den. Mucho has cuidado con la estafa de vender diciendo, te dejo mi DNI y es fiable, págame, que mira mi DNI. Un chaval está denunciado por el Viña Rock porque hay 30 entradas vendidas a su nombre con su DNI.
¿En serio?
Porque al pobre le pillaron una fotocopia de su DNI y alguien cogió una entrada del Viña Rock, la vendió 30 veces y pasaba el DNI del tipo diciendo, soy yo este, puedes fiarte de mí. Entonces, claro, cuidado con recibir un DNI y pensar que con eso ya lo tienes todo hecho.
También, gente, no seáis marranera. ¿Por qué hacéis esas cosas? Leeros un libro, una serie, lo que sea.
Claro, no,
pero no hagáis esas cosas.
Hay gente muy marranera. Es que eso...
Muy barrera.
El otro día... Sí. No, da igual, es una anécdota que no viene a cuento de nada. Perdón, sigue con tu
otra
sección.
Cosa que he visto yo de reventa, mi colega Sam entró un día al Arenal, cuando había entradas por día, y el reventa no se fiaba de él, y él no se fiaba del reventa. Entonces, entró con la entrada en la mano el reventa, y él con el dinero en la mano. Y dijeron al portero, ¿vale la entrada? Y dijo, sí. Y fue el cambio delante del portero. En plan de, vale. Fue muy gracioso, el portero dijo, bueno, esto es totalmente ilegal en mis narices, pero para adelante. Y otro truqui, consejo de vida, no subáis las fotos de vuestras entradas a redes sociales viéndose el código QR o el código de barras.
Sí, es muy fácil.
Es que directamente, robarlo. Claro, directamente yo cojo una entrada del Viña, le pongo un código QR que haya visto por ahí y ya tengo dos.
Claro.
Gente, no subáis vuestras entradas. El código QR es la entrada en sí. Igual que el localizador de un tren. Tú tienes el localizador y puedes sacar el billete. Pues si tienes el localizador de la entrada, puedes sacar la entrada.
Amigo.
Ahora Sergi acaba de sacar el móvil.
Esos trucos son de teleco, porque yo soy muy de hacer foto a la...
Bueno, pero si tapas el código, pues puedes. Pero si no tapas el código, alguien te lo puede pillar.
Puedes comprarte una manzana al Mercadona, coger la pegatina de Fuji y ponerla sobre el lector. Bueno, el lector no, el código.
¡Qué pájaro!
¡Qué pájaro! Le ha puesto la Fuji, ¿eh?
Bueno, Nata, se nos está acabando el programa. No sé si quieres decir algo más antes de pasar a la canción de Biznaga que he traído hoy preparada.
Nada, que no seáis hijos de la mierda. Que vendáis las entradas a lo que os ha costado, si no podéis ir, y no las compréis para revenderlas.
Eso
ya
es.
Está.
Buen consejo.
Pues os dejamos con Biznaga, que ha sacado un temazo que se llama 2K20, y que este disco va a sacar, este año va a sacar disco, y veremos con qué nos sorprende. Adiós, Nata.
Chao.
Adiós.
La pantalla es Dios y yo su apóstol. Es transparente, omnipresente. Y yo soy solo información. Yo soy lo que busco, soy lo que produzco. La democracia es vigilancia. Y yo soy solo información. Y yo soy solo información.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
Se acaba ya Carrusel UPV por hoy. Y por hacerlo de forma diferente, nos vamos a quedar más ambientales que de costumbre. Con el tema de mucho hay alguien en casa, McFly. No sé cómo estaréis vuestras personitas, pero aquí ya estamos calentando cuerpo y mente para la sesión de este viernes noche en la sala AZA del Palau Alameda. ¿Qué te parece este tema como banda sonora, Sergi?
Acabo de encontrar mi animal tótem.
¿Cuál era?
Es un... Creo que es un marsupial.
¡Ay!
¿Es un koala? ¡Es un koala!
¡Ay, puede ser!
Está comiendo eucalipto. Tiene las pupilas muy dilatadas.
Aprovecho este rollo ambiental para contarte que ha subido hoy David Lynch a Netflix.
¡Oh!
Y no es otra cosa que un corto de 17 minutos en blanco y negro, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero si ponéis en Google... Lynch Monkey te aparece porque es él haciéndole un confesionario a un mono.
¿Está confesando a un mono?
No, confesionando no. Cuando estás en la policía que te...
Interrogando.
Un interrogatorio, eso es. He confundido confesionar, confesionar con interrogar.
Bueno, viene a ser lo mismo en realidad.
Pues está interrogando a un mono sobre un asesinato.
Le está interrogando. ¿Y el mono habla o habla...?
El mono, yo he visto solo una captura que pone screaming. Que está guay.
Y o sea, solo has visto capturas del corto.
Es que, a ver, quiero decir, hoy no he ido de trabajo para acá. Y viniendo para acá me lo he visto. O sea, he visto que existe. No he visto aún el corto.
Pero pues estamos hablando desde el puro desconocimiento, ¿no?
Sí, en cuanto llegue a casa lo voy a ver y ya diré la semana que viene si es lo mejor o lo peor del mundo.
Puede ser algo muy guay, sí, o una puta mierda. Así que, nada, Carrusel PV os recomienda que os arriesguéis en la vida.
Que veáis a David Lynch haciendo sus cosas. Mira, te voy a decir el título que lo tengo aquí a mano.
El otro día vi un Ice Bucket Challenge
oh,
que
mítico,
hizo David Lynch.
¿Ah, sí?
Dijo, voy a echarme un cubo de hielo, pero voy a echarle primero un café caliente. Entonces le echó un café caliente al cubo de hielo, cogió una trompeta y empezó a tocar Somewhere Over the Rainbow y entonces le echaron el café con hielo.
Qué genio es.
Sí, es.
La película corto se llama What Did Jack Do? ¿Qué hizo Jack? Y fíjate, Sergi, el fotógrafo del mono.
¡Ay, encima es un capuchino!
Claro.
Es que le encanta el café a David Lynch.
¡Oh, qué hilado viene! Yo creo que podemos ser capaces la semana que viene de hablar más del corto que lo que dura el corto.
Ya tengo sección, gracias. Gracias, porque ya tengo sección.
Pues acaba ya Carrusel UPV. Recuerden que seguimos en la antena del 102.5 de FM Valencia todos los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media. Grabamos el programa los lunes a las 6 y media y podéis apuntaros a venir avisándonos en carrusel-rtv@upv.es. Recuerden que seguimos además en la web de UPV Radio, en iVoox, en Spotify, y podéis mirar lo que hacemos en Twitter e Instagram @carruselupv. Volveremos la semana que viene con el comentario de David Lynch, además de secciones como desbloquea a tu hijo si has puesto mal 3 veces el pin parental, las 10 mejores formas de apretar los puñitos cuando te enfadas. Tendremos a un experto en seguridad vial que nos recordará la normativa municipal por la que cuando llueve en Valencia el caos es legal, y entrevistamos a un mapache al respecto de la guerra del fletán. Si nos dejan, en Carrusel UPV. Con Sari a los mandos, un servidor, Nata y Javi igual están en remoto, y Sergi.
Oye, el koala me estaba ofreciendo un poco de eucalipto. ¿Quieres un poco de eucalipto?
Pues vámonos.
Dicen que es muy expectorante.
Vamos para allá.
Delicioso eucalipto.